Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Tremendo aguacero anoche, por lo menos allá por mi barrio. Llovió fuerte, ¿eh? Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es jueves. Es jueves.
Yo dije por mi barrio porque por el tuyo casi nunca llueve.
No, pero por el mío llovió. Está también y tronó. Y no, tenemos ahí un cicloncito amagando.
Sí, hay que seguir de cerca la trayectoria de Erika.
Erika, este día de hoy, pues es jueves. ¡Qué lindo! El jueves 27 de agosto del 2015.
Bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía allá en nuestra querida isla de Cuba. Sí, claro, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre, acompañándote. Gracias, Moisés,
sí, señor.
Por ese buchito de café.
Esa tacita calientico, mi antisabrosa, por el día de parte de Teo Giró. En el control del sonido tempranero de Number One. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, pasando por acá con Moisés López y los titulares.
Exige Human Rights Foundation la libertad del grafitero cubano Danilo Maldonado el Sexto. El presidente colombiano se traslada a epicentro de crisis humanitaria en el conflicto fronterizo con Venezuela. La Casa Blanca insta al Congreso a buscar una solución a la violencia con armas de fuego en los Estados Unidos tras el asesinato de dos periodistas. Y el gobierno de Ucrania y los separatistas prorrusos del este del país declaran otra tregua.
Pasamos con las informaciones en detalle. Exige la organización no gubernamental Human Rights Watch o Human Rights Foundation la libertad del grafitero cubano Danilo Maldonado, el Sexto, quien ha iniciado una huelga de hambre por su arresto arbitrario. Desde Washington tenemos a Luis Alberto Muñoz.
La organización Human Rights Foundation exigió la libertad del artista grafitero y activista cubano Danilo Maldonado Machado, más conocido como El Sexto, quien ha estado preso arbitrariamente durante 6 meses, dijo una declaración de la entidad. El comunicado coincidió con el anuncio de que El Sexto inició el martes una huelga de hambre en protesta por su detención, según dijo su madre en La Habana, María Victoria Machado. La asesora internacional de Human Rights Foundation, Tenta Reg, dijo a Martín Noticias:
El Sexto está preso por satirizar a una dinastía familiar que lleva 57 años arrogándose el poder absoluto en Cuba, donde no se ha celebrado una sola elección democrática en todo este periodo y donde se reprime cualquier expresión que sea crítica o inofensiva. Lo irónico en realidad es que Fidel y Raúl Castro han confirmado la puntería del arte del Sexto, porque han reaccionado de una manera idéntica prácticamente a Napoleón, el cerdo dictador retratado en el libro Rebelión en la Granja de George Orwell.
El presidente de la entidad, Thor Halvorsen, indicó a su vez: igual que en la novela de Orwell, en Cuba, los artistas como Danilo Maldonado, Tania Bruguera o Gorky Águila son sistemáticamente castigados por negarse a vivir bajo los postulados caprichosos de un régimen totalitario carente de sentido del humor y represor de hasta la más pequeña manifestación de libertad, manifestó Halvorsen. Danilo Maldonado fue arrestado violentamente en La Habana en diciembre del 2014 y acusado de desacato cuando intentaba una actuación que consistía en soltar 2 cerdos pintados con los nombres de Fidel y Raúl para regalárselos a quienes los pudieran atrapar. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El alcalde de San Petersburg, Rick Kreisman, quiere viajar a Cuba con intenciones de conocer la isla y de reunirse con autoridades cubanas, dijo a la prensa local en esa ciudad, Florida.
Con su visita, Kreisman pretende que La Habana abra un consulado en San Petersburg, localidad ubicada en la costa oeste de la Florida, cerca de Tampa, y explorar oportunidades económicas.
La publicación afirma que la empresaria de Tampa, Angie Fox, quien ha viajado en varias ocasiones a Cuba, ve oportunidades de negocio.
Fox planea otro viaje a la isla el próximo mes de noviembre junto con empresarios de la zona para participar en la Feria Internacional de La Habana.
El activista Nilo Gilbert Arencibia fue atropellado el pasado 24 de agosto por un auto que se dio a la fuga en la carretera de Sagua, en las afueras de la ciudad de Santa Clara. Gilbert Arencibia nos informa.
Yo pienso cruzar y viene una máquina, pero de lejos, lejísimo venía la máquina, y yo la miro y me da tiempo de cruzar. Cuando vengo a ver, la máquina se está arriba de mí, aceleró y me cogió, y ya dije, bueno, no me da tiempo. La máquina me golpea y me lanza por los aires, casi como 3 metros o 4 metros, y como 2 vueltas en el aire, caí en un hueco lleno de fango. Ya ahí, autoseguido, yo no llego a saber más nada porque me montan en un carro, me llevan para el hospital, la máquina no aparece el chofer, no aparece nadie. La máquina era una máquina verde azul, venía allá de envuelta de por carretera Agua de Sauza, acá por la senda derecha. Ya ahí en el hospital, muy malos tratos, ya todo eso estaba tomado por el Departamento de la Seguridad del Estado, médico, y ya entonces las curas, las cosas, las placas, no me hicieron las placas como debía ser, me la vinieron a hacer por la noche, se llevaba hasta ingreso para observación. En el certificado me pusieron enfermo, que era por enfermedad, no por accidente, queriendo echarle la culpa a uno del problema. El carro ese me vino para arriba, pero fíjate, el que me vino para arriba, que me golpeó, era verde azul. La máquina que estaba ahí era color verde olivo oscuro, y no era la máquina que me golpeó. Yo me bajo y digo, pero esa no es la máquina, hermano. Yo no sé si es la máquina, ese fue el de azul. Yo creo que es imponer la voluntad, sí, que tú tienes que aceptar las mentiras cuando ellos te quieren hacer un daño y las cosas no les salen. Hicieron, desaparecieron a la persona que me dio el golpe y pusieron a otro que yo lo miraba. Él estaba ahí como si nada, decirle, él estaba fuera de lugar, que él no sabía nada. Y ya después dice, no, esto lo había, lo principal. La bicicleta se desbarató, yo me desbaraté todo y ya, es decir, todo quedó así, completo, sin ningún problema. Sin juicio, sin nada, ya, sin ningún problema.
Exactamente a las 5:08, el presidente colombiano Juan Manuel Santos viajó ayer a Cúcuta para ponerse al frente de las crisis humanitarias por el éxodo de cientos de colombianos que debieron abandonar Venezuela luego de que el mandatario Nicolás Maduro ordenara cerrar la frontera.
Bienvenidos a Colombia, que este gobierno sí los quiere, aseguró Santos a un grupo de deportados en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela.
Santos también comentó que los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no son hechos en Colombia o en otras partes del mundo.
Las declaraciones de Santos se dieron en momentos en que las cancillerías de Colombia y Venezuela se encontraron en el puerto colombiano de Cartagena de Indias para tratar de solucionar la crisis desatada luego del cierre de la frontera.
Exactamente a las 5:09 y un juez de Guatemala dictó prisión contra el ex vicepresidente o vicepresidenta Rosana Valdetti por fraude fiscal y desfalco en el Sistema Nacional de Aduanas. El magistrado Miguel Ángel Galvez explicó que hay peligro de fuga porque ella es ciudadana italiana.
Agregó que la investigación se está dando con características especiales, porque involucra a funcionarios de la escala más alta.
El juez le pidió a las autoridades que en un plazo de 3 días envíen a la expresidenta Santa Teresa a un penal ordinario en el que no gozará de ningún privilegio.
El abogado de Valdetti protestó y acusó al tribunal de agravio y de poner en riesgo a la acusada. Sin embargo, la detenida dijo a la salida del tribunal que no le importaba ir al reclusorio ordinario.
También dijo que no se siente traicionada por nadie y no implicará a nadie en el caso de corrupción, especialmente al presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
La Casa Blanca, consternada por el asesinato de 2 periodistas en Virginia, declaró que el Congreso tiene que tomar acción para reducir la violencia perpetrada con armas de fuego. Desde Washington, Tony Cano.
La estación local de televisión WDBJ7 informó que 2 de sus periodistas fueron asesinados a tiros mientras realizaban una entrevista que estaba siendo transmitida en vivo. El incidente se produjo este miércoles alrededor de las 6:45 de la mañana, mientras Alison Parker, de 24 años, y su camarógrafo Adam Ward, de 27, transmitían desde el poblado Moneta, en Virginia. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas y se refirió a las situaciones de violencia que se están viviendo en el país.
As you've heard me say in the past,
como ustedes me escucharon decir en el pasado, este es otro ejemplo de violencia con armas que se está convirtiendo en algo muy común para todos, en comunidades pequeñas y grandes, en todos los Estados Unidos. Y mientras no haya una propuesta legislativa que ponga fin a toda la violencia en esta nación, hay cosas de sentido común que solo el Congreso puede hacer y que tendrían un impacto tangible en la reducción de la violencia con armas. Posteriormente, las autoridades identificaron en conexión al crimen a Vester Flanagan, un ex empleado de la estación televisiva WDBJ7, donde trabajaba con el nombre de Bruce Williams. Tony Cano, Washington.
Exactamente a las 5:11 y el presidente Barack Obama conversó el miércoles en vía telefónica con la canciller de Alemania, Angela Merkel, y elogió su liderazgo para enfrentar la crisis migratoria en Europa.
Obama citó la reciente decisión de la dirigente germana para aliviar las dificultades en otros países al suministrar albergue a refugiados sirios.
La creciente oleada de inmigrantes que buscan refugio lejos de conflictos o la pobreza en el cercano Oriente, África y Asia, ha confrontado a Europa con su peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.
El gobierno de Ucrania y los separatistas prorrusos acordaron dar inicio a un cese del fuego a partir del 1 de septiembre, día en que comienza el nuevo año escolar.
El anuncio fue hecho por el grupo de contacto trilateral, que incluye a representantes de Ucrania, Rusia y los rebeldes en el oriente ucraniano.
El gobierno de Ucrania y los rebeldes acordaron en febrero un cese del fuego en el oriente del país, pero desde entonces han continuado los combates esporádicos.
Y Naciones Unidas advirtió que la crisis humanitaria en Libia es indescriptible. Desde la sede de la ONU tenemos a Carmen María Rodríguez.
Desde París, Bernardino León, representante especial del secretario general y jefe de la misión de apoyo de Naciones Unidas en Libia, se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad en Nueva York por teleconferencia. Durante su intervención, Bernardino León dijo: hay un estimado 250.000 migrantes que transitan por Libia en un intento de llegar a Europa y expuestos ahí a la violencia y la explotación sexual en Libia. El representante especial León añadió que la baja en el precio del petróleo, así como el descenso en la producción petrolera en Libia, ha azotado fuertemente la economía del país. Bernardino León añadió:
The scale of human suffering is staggering.
A nivel nacional, la escala de sufrimiento humano golpea si se toma en cuenta las vastas reservas petroleras de Libia y un fuerte potencial económico. Hay un estimado 1.900.000 personas que requieren ayuda humanitaria de emergencia. El acceso al alimento es un problema para 1.200.000 personas y hay 435.000 personas desplazadas internamente en Libia. Bernardino León hizo un llamado para que los líderes libios sean los que puedan ejercer la voluntad para lograr la paz, apoyando el diálogo político que Naciones Unidas promueve en el país. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Según anunció el portavoz del Pentágono, Peter Cook, Turquía está lista tácticamente para participar en los ataques aéreos de la coalición internacional liderada por Estados Unidos contra el grupo Estado Islámico.
De acuerdo con Cook, Estados Unidos y Turquía finalizaron los detalles técnicos para la integración plena de Turquía en las operaciones contra el grupo Estado Islámico.
El acuerdo de Turquía permitirá integrar los aviones turcos en el sistema aéreo controlado de la ATO, Orden del Tráfico Aéreo, por sus siglas en inglés, que regula y controla los bombardeos de la coalición contra el Estado Islámico.
Exactamente, son las 5:15 minutos de la mañana. Estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este día de hoy, pues, Lucy García, Moisés López, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba. Bueno, y la situación de Erika, a ver por dónde viene y para dónde va. Vamos a escuchar esto detenidamente con Lázaro Domínguez. También tenemos, claro, la entrevista que nos tiene por acá preparada Mandeli Vidalgo, siempre en el contexto del espacio Alborada Guajira. Estamos con Lucy y con un cierre musical de la primera media hora. Mantengan la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escucha Radio Martí en vivo. Las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Antena Live. El noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas y la situación de Erika con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Erika, que no ha podido ganar en fuerza por vientos cortantes en la altura y corrientes de aire seco, se halla sobre las aguas del Atlántico a unos 45 kilómetros al sudeste de Antigua, en el grupo norte del Arco de las Antillas Menores. Con una presión mínima central de 1.003 hectopascal y vientos máximos de 85 kilómetros por hora, Erika se está moviendo al oeste a 26 kilómetros por hora y esta trayectoria debe llevarla esta noche al nordeste y muy cerca de Puerto Rico, donde ya se han emitido avisos sobre peligro de tormenta tropical. para Cuba, que por fortuna no está amenazada por Erika, tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Exige a Human Rights Foundation la libertad del grafitero cubano Danilo Maldonado, el sexto. El presidente colombiano se traslada al epicentro de la crisis humanitaria en el conflicto fronterizo con Venezuela. La Casa Blanca insta al Congreso a buscar una solución a la violencia con armas de fuego en los Estados Unidos tras el asesinato de dos periodistas. Y el gobierno de Ucrania y los separatistas prorrusos del este del país declaran otra tregua.
Hoy tenemos a Mandelibia Hidalgo con la esperada entrevista en el contexto del espacio Siempre Alborada Guajira. Buenos días, Mandelibia. Adelante.
Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdalena Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Yelki Puy desde Pinar del Río. Yelki, buenos días.
Buenos días, Magdalena. ¿Cómo están ustedes por ahí? Bendiciones.
Lo propio. Quisiéramos saber qué nos traes para esta mañana de hoy.
Bueno, en esta mañana de hoy lo que más quisiera decirles es lo han buscado por la mayoría de los extranjeros, ciudadanos del resto del mundo, que es en cuanto al tabaco cubano. Y yo que estoy aquí en las propias tierras de Viñales, muy rica en esta producción de este producto, quisiera comentarte la imposibilidad y descontento que tienen los campesinos cubanos para la hora de pisar las tierras para producir este rico habano. Y es en cuanto a la calidad de vida tan pésima que están sufriendo a diario estos campesinos productores de tabaco de conjunto con su familia, de que no es fácil sembrar, de que no es fácil trabajar y levantarse temprano sin un desayuno en la mesa, y no tan solo de ellos, de los campesinos, sino de sus propios hijos. Y este descontento se ha generalizado y ha afectado bastante a los campesinos para la hora de producir. Que el gobierno no se preocupa ni siquiera por el transporte para que estos campesinos o las condiciones de vida necesarias en sus casas para que produzcan con la satisfacción y la voluntad y el sacrificio que tienen que verdaderamente para que emplear en los campos para un tabaco con calidad y con una gran producción próspera para el mundo y para el propio cubano. Y bueno, eso es lo que se debe mejorar aquí en Cuba, la calidad de vida y mejorar el contentamiento, la felicidad del campesino cubano que no la tiene. Gracias, Magdalena, por este momento que nos da.
No, gracias a ustedes. Y es increíble ver que el tabaco, que es tan cotizado en el mundo, y el régimen lo sabe, que no le dé las condiciones de vida y las posibilidades al campesino para que pueda producir de acuerdo a su inversión. Pero gracias a Yelki Puy por haber estado con nosotros aquí en este segmento en Tempranito y de Mañana. Muchas gracias y será hasta la próxima.
Son las 5:22 minutos de la mañana. Por acá estamos con Lucy, una joven cubana que le encanta el asunto del cine. Porque le gusta el asunto del cine, ¿es verdad o no?
Ay, y bueno,
una joven cubana. Pero me quedó bonito eso, la joven cubana, ¿eh?
Cubana, me quedó que bonito, me gusta eso. El cine. Claro. Lo de joven, bueno, sí. Puede ser un adjetivo.
Joven puede ser quien lo quiera ser, dice una canción. Mira, año 1920, en Argentina se realiza la primera transmisión de radiodifusión. En este día se celebra cada año el día de la radiodifusión. Pero no es eso lo que te quería comentar, me salté el renglón. 1910, en Estados Unidos, Thomas Edison lleva a cabo la primera demostración del kinetoscopio, o sea, un cinematógrafo con sonido. La primera prueba de este aparato.
¿Y cómo se llamaba? Kinetoscopio. Había que quedarse quieto para verlo y escuchar.
Lo dije mal, kinetoscopio. Kinetoscopio.
Kinetoscopio. Kinetoscopio. No, está bien.
El primer cinematógrafo con sonido.
Es broma mía.
Thomas Edison, año 1910.
Qué cosa.
Oye, tremendo, ¿Cómo ha llovido?
Sí. Bueno, pues esta es una noticia que ya yo había compartido contigo la semana pasada.
Cuéntame.
Pero la traje a colación por el número musical del que vamos a disfrutar hoy.
Sí, claro.
Porque la música disco se va a pagar en Broadway este próximo 12 de septiembre, después de 14 años, el musical Mamma Mía, que está creado con las canciones del grupo ABBA, llega a su fin. Y llega a su fin como el octavo espectáculo de mayor duración en la historia del teatro neoyorquino.
Que mucho decir eso.
Sí,
Hay varios.
Están
The Lion King,
Lo Fantástico, que estuvo 34 años.
Sí.
Está Chorus Line. Está el Lion King, El Rey sí. León, es de un poco más acá, pero
más acá,
de los inicios de muchos años. Está Lo Fantástico, está Chorus Line.
Sí.
Después se incorporó Los Miserables, que todavía.
También.
Más nuevo, El Fantasma de la Ópera, en fin, pero ahora Mamma Mía pasa a ser uno de los espectáculos que han tenido pues tanta duración en el teatro de Broadway. Y fíjate que es un Mamma Mía ha atravesado mucho durante su larga trayectoria, porque ha pasado por guerras, la crisis financiera del 2008, los huracanes, un traslado de teatro y sobre todo la crítica, que nunca se entusiasmó con esa energía que provocaba, y no obstante fue un éxito. Tú sabes, los críticos,
es interesante que los críticos critiquen pero que el público lo acepte.
Hay una
contradicción,
sí,
¿no?
Porque eso es desde un punto de vista a lo mejor un poco más literal,
sí, no
más
sé.
Sofisticado.
Increíble.
Pero Mamma Mía cumple su función, que es la de entretener y traer alegría.
Claro.
También fue llevada al cine con éxito extraordinario, protagonizada por Meryl Streep y Pierce Brosnan. Increíble. Y bueno, se despide, pero hay puestas de Mamma Mía, lo mismo en Londres, en Suecia, en España, en todas partes. Nos queda poquito de tiempo. Bueno,
no, 15 segundos.
Ahí el espectáculo tiene más de 20 clásicos de ABBA, entre ellos Dancing Queen, Waterloo,
claro,
y todas esas cosas.
Me encantaba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la segunda media hora, así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos de transmisión se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de jueves 27 de agosto del 2015. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Media hora ya de camino en Tempranito y de mañana. Hora de compartir nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Está ahí Oscar, espera. ¿Estás ahí, Oscar? ¿Estás ahí?
Estoy aquí, Lucy.
Esperando los Twitter.
Estoy aquí, Lucy, esperando los Twitter.
En arroba Martí Tempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana.
Waiting for the Twitters.
Así es.
I am here. Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
La discriminación por motivos políticos en Cuba se refleja también en la educación. El presidente de Venezuela remete contra la OEA por proponer servir como observadora en las próximas elecciones legislativas. El Pentágono investiga si los funcionarios militares distorsionaron los informes sobre la guerra contra el grupo Estado Islámico en Irak. Y una cumbre europea en los Balcanes debatirá la crisis de los refugiados que llegan de África y el Oriente Medio.
Pasamos con las informaciones en detalle. La discriminación que sufren los cubanos que expresan sus ideas políticas contrarias al régimen castrista se evidencia en muchas esferas, como la enseñanza universitaria. Los que logran estudiar sufren muchas limitaciones, como explica este reportaje de nuestro colega Adrián Reyes, que tiene el reporte.
Un ex estudiante de medicina y una profesora de nivel superior compartieron con Radio Martí las principales dificultades a las que se enfrentan los estudiantes universitarios cubanos.
El acceso a la tecnología y las limitantes en cuanto a los conocimientos.
Está limitado el acceso a internet en las universidades, sobre todo porque la mayoría de las veces sus investigaciones, al igual que la de los profesores, quedan engavetadas porque luego para su ejecución no tienen recursos para llevarlo a la práctica.
Yasser Rojas abandonó hace pocos años su carrera de medicina por motivos políticos, al igual que la docente santiaguera Yusmila Reina.
Tienes que ser bueno en esto, tienes que ser bueno en lo otro, tienes que ser bueno en tantas cosas, pero dice, bueno, ¿y por qué no puedo ser bueno sinceramente en mis estudios?
Pueden ser tildados de no confiables por querer investigar cosas que no sean adecuadas porque no estén acorde a los intereses del partido, a los intereses del gobierno.
No todas las personas tienen las posibilidades de tener una computadora y lamentablemente mucha de la información que uno requiere en la universidad muchas veces puede tenerla en formato digital.
Universitarios que tienen que utilizar incluso libros muy viejos que hace mucho tiempo no se editan y hay por ejemplo uno o dos ejemplares solo en biblioteca.
Algunos estudiantes cubanos comienzan su carrera universitaria en la isla y luego la terminan en otro país.
Los profesores que no tienen la misma calidad de hace muchos años.
Yo pasé por todo eso que te estoy diciendo. Hambre, necesidad, problemas con el transporte.
Cuba suprime de sus programas de estudio a autores y corrientes de pensamiento contrarias a la ideología socialista. Adriel Reyes, Martí Noticias.
La discriminación que sufren los cubanos que expresan sus ideas políticas contrarias al régimen se evidencia en muchas esferas. Los que logran estudiar sufren muchas limitaciones. Adriel Reyes nos informa.
En otras noticias tenemos que 44 cubanos han sido detenidos en las últimas 24 horas en la aduana de Agua Caliente, en el occidente de Honduras, según reporta la prensa hondureña.
El primer grupo de 20 cubanos fueron interceptados el martes y el segundo grupo de otros 24 fueron interceptados el miércoles.
Los cubanos viajaban en autobuses desde Tegucigalpa, la capital, al punto fronterizo de Agua Caliente, en territorio hondureño.
La bloguera cubana Miriam Zelaya dice que la reanudación de relaciones con Estados Unidos no será suficiente. Alberto Müller con más detalles.
Un reportaje sobre lo que piensa la disidencia y la oposición cubana sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué va a producir desde el punto de vista de Miriam Zelaya esa apertura de relaciones, ese entendimiento, aunque sea básico? ¿Cómo tú ves esta nueva realidad cubana?
Voy a partir de una declaración. Los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, de ese restablecimiento de relaciones, la distensión, el diálogo, siempre van a ser preferibles sobre la confrontación. Yo estoy de acuerdo con que haya un restablecimiento de relaciones. Sin embargo, yo no creo que el restablecimiento de relaciones por sí solo, digamos, al interior de la realidad cubana. Hace mucho falta voluntad, porque además hasta el momento hay una simetría bastante grande entre el ofrecimiento que hace el gobierno estadounidense y la débil respuesta del gobierno cubano.
Alberto Müller para Martí Noticias.
El presidente de Venezuela critica al régimen, a la OEA, agriamente a la OEA, por estar dispuesta a servir como observadora en las próximas elecciones del país suramericano, informa Álvaro Algarra.
Tras confirmar el estado de excepción y el cierre indefinido de la frontera con Colombia, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro cuestionó los pronunciamientos del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien recientemente indicó que el organismo debe garantizar la transparencia de los resultados electorales.
La OEA estructuralmente está hecha
para favorecer los intereses estratégicos del imperialismo norteamericano. Para eso fue creada la OEA. Si me preguntaran si hace falta que venga alguien de la OEA, yo diría, ni en la esquina la quiero. La OEA debe morir.
A este respecto, el ex canciller venezolano Fernando Ochoa Antich aseguró que son declaraciones totalmente imprudentes, ya que un jefe de Estado, a su juicio, no debería caer en esas provocaciones y ofender a otros jefes de Estado o instituciones.
La OEA tiene una larga tradición de control electoral, de asistir a elecciones para garantizar ante las partes en conflicto una solución verdaderamente equitativa del resultado electoral.
Del mismo modo, el parlamentario opositor Andrés Velázquez dijo que todo aquel que le solicite al gobierno venezolano la posibilidad de ser observadores y solicitar garantías de transparencia automáticamente entra en fuerte contradicción con las autoridades.
Ahora, por solicitar cosa que debería ser normal, tener observadores en el proceso electoral, pues sencillamente se convierte en un enemigo acérrimo del gobierno.
Familiares y compañeros de los 43 estudiantes desaparecidos hace 11 meses en el municipio mexicano de Iguala protestaron en la capital de México con un recorrido por varias embajadas y una marcha por la céntrica avenida Reforma.
Acompañados de unas 200 personas, los familiares de los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa arrancaron la marcha en el Ángel de la Independencia con dirección hacia el Zócalo capitalino.
Los manifestantes entregaron cartas a embajadas para pedirles que presionen al gobierno mexicano a cooperar con organismos internacionales que investigan el caso.
Exactamente a las 5:38 minutos de la mañana y el Pentágono investiga si responsables militares estadounidenses habrían distorsionado informes sobre la guerra contra el Estado Islámico en Irak, informó el miércoles el diario The New York Times, citando fuentes cercanas al caso.
El inspector general del Pentágono inició una investigación luego que un analista civil de la Agencia Militar de Información, el DIA, afirmó que responsables del Comando Militar estadounidense en Medio Oriente modificaban las conclusiones preparadas para el presidente Barack Obama y otros responsables políticos sobre la lucha contra el DLI.
Fuentes anónimas citadas por el diario no precisan cuándo se realizaron estas modificaciones ni quién las hizo. Una directiva de la Oficina del Director de Información, que coordina las 17 agencias estadounidenses de información, estipula que los análisis no deben ser distorsionados en favor de una audiencia o política particular.
Un incendio en el centro norte del estado de Washington ya es el más grande en la historia del estado. Ramón Taylor nos informa.
Los incendios forestales continúan devastando el estado de Washington y la región circundante, donde los recursos son cada vez más escasos. Funcionarios han recurrido a bomberos internacionales para ayuda adicional, algunos tan lejanos como Australia y Nueva Zelanda.
La sorpresa para todos nosotros es el tamaño y la escala de los incendios y la cantidad de recursos que se han comprometido para estos incendios. Todos los recursos en Nueva Zelanda no serían suficientes para un pequeño incendio aquí.
Los bomberos debían cubrir una escasez de luchadores contra incendios. Incluyen jefes de equipo y supervisores que reforzarán unos 32,000 bomberos que ya están en el terreno, luchando contra 72 incendios forestales, entre ellos el más grande en la historia del estado de Washington.
Es un tremendo esfuerzo para contener un fuego dentro de una línea que se extiende más de 1,600 kilómetros de ancho. El verdadero cambio aquí es que hemos conseguido un poco de apoyo debido a una ruptura en el clima. Si pudiéramos conseguir una buena lluvia, y eso podría ser difícil de conseguir, pero existe una posibilidad en los próximos 30 días. Eso podría cambiar mucho.
Hasta que el humo se disipe, los funcionarios están advirtiendo a residentes que permanezcan en el interior. Muchos dueños de casas y posadas locales se han unido al esfuerzo, ofreciendo refugio a los que han tenido que huir de sus hogares.
Son las 5:41 minutos de la mañana y Viena acoge hoy una cumbre de los Balcanes Occidentales centrada en la crisis de los refugiados y a la que asistirán la canciller alemana Angela Merkel y la responsable de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini.
Con motivo de esta reunión multilateral, el ministro austríaco de Exteriores, Sebastián Kurz, ha presentado un plan de 5 puntos para abordar la crisis migratoria.
La propuesta incluye intensificar la lucha contra el yihadismo en países como Siria, Irak y Libia y crear zonas de protección de la ONU en las regiones de conflicto.
Turquía ratificó su compromiso de permitir el uso de sus bases aéreas. Alejandro Escalona, con más detalle.
El nuevo portavoz del Pentágono, Peter Cook, anunció lo que dijo es la finalización de las conversaciones técnicas con Turquía en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico. Estados Unidos y Turquía finalizaron los detalles técnicos para la inclusión total turca en las operaciones de la coalición contra el Estado Islámico. Eso incluye integración total en todos los operativos aéreos de la coalición que tienen que ver con la coordinación y seguimiento de las operaciones aéreas. Tenemos entendido que Turquía está comprometida a participar tan pronto como sea posible. Cazas F-16 estadounidenses llevaron a cabo sus primeros ataques desde la base turca de Incirlik este mes, destruyendo varios objetivos de ISIS. Previamente, Estados Unidos también comenzó a volar drones armados desde dicha base, la cual se encuentra a poca distancia de los objetivos en el norte de Siria, informó Alejandro Escalona.
El gobierno de Corea del Sur anunció su disposición a negociar con Corea del Norte el levantamiento de las sanciones económicas.
Un funcionario del Ministerio de Unificación de Seúl informó que su país está dispuesto a debatir un cambio de posición con las autoridades de Pyongyang.
En mayo del 2010, el presidente surcoreano Lee Myung-bak restringió casi todos los intercambios económicos con el norte, a excepción del complejo de Kaesong, por el hundimiento del buque surcoreano Cheonan.
Tras varios días de tensiones ante el peligro de una conflagración, Corea del Sur y Corea del Norte suscribieron el martes un pacto en el que se comprometieron a mantener más reuniones para mejorar sus relaciones y fomentar los intercambios culturales de organizaciones civiles.
Bien, son las 5:44 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes, pues además del pronóstico del tiempo para Cuba, la situación de Erika, sí señor, con Lázaro Domínguez, tenemos entonces también noticias deportivas, claro que sí, en contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Estamos con la decana Lucy platicando y el cierre musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de la raperita sueca Elephant. El Eurosatélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de la diva de Barbados, Rihanna, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 7 años. Y Víctor Suave trae el VIP al caballo dominicano Juan Luis Guerra. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, además, la situación de Erika. Con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, vientos cortantes en la altura y corriente de aire seco le han impedido a Erika ganar en fuerza, pero aún tiene otro día para sobrevivir. En su trayectoria actual, Erika debe pasar al nordeste y muy cerca de Puerto Rico esta noche y luchar contra las montañas de la Española. Pero si pasa esa prueba, pudiera ganar en fuerza sobre las Bahamas y alcanzar la condición de huracán categoría 1 para la mañana del lunes, con amenaza para la costa este de la Florida. Para Cuba, que por fortuna no está amenazada por Erika, tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos en contacto ya con el decano Jerry del Castillo. Las noticias deportivas, decano, buenos días.
Muy buenos días.
Oye, cuéntame qué está pasando con el mundo del deporte.
Bueno, lo que vemos es que los Toronto Blue Jays siguen matando a la liga y están en primer lugar en la división del este en la Liga Americana por 2 juegos sobre los Yankees, que perdieron por quinta vez en sus últimos 7 encuentros. Oh. Así que vemos que en esa división, sí. Toronto en primer lugar por 2 juegos en la división central de la Liga Americana. Kansas City sigue cómodamente por delante de los Twins de Minnesota, 12 juegos de ventaja sobre Minnesota. Como hemos hablado, esa división se acabó ya.
Buena ventaja esa,
¿sí? Y los Astros de Houston siguen jugando buena pelota, sí. Y tienen 5.5 juegos de ventaja sobre los Texas Rangers. Ahora, chequeando el comodín en la, sí, Liga Americana, en el Wild Card, los Yankees, que ahora están en segundo lugar en la división, tienen la ventaja en el Wild Card, 4 juegos por delante de Minnesota, que fuera el segundo equipo en entrar en la, sí, en el comodín, pero Texas está solamente 0.5 juego detrás de Minnesota, Los Angelinos 1 juego detrás de Minnesota, Baltimore 2 juegos detrás, Tampa, sí, 3 juegos, y Detroit y Cleveland 5. Así que muchos equipos amontonados ahí, sí, en la, lo que es la Liga Americana, en la carrera para el comodín. En la Liga Nacional no hay mucho misterio tampoco. Los Mets están ya robándose la división esa del este sobre los Washington Nationals. 6.5 juegos de ventaja ya tienen.
Increíble.
Sobre Washington. San Luis tiene 4.5 juegos sobre los Piratas en la división central. Y en el oeste, los Dodgers siguen cerrados con los San Francisco Giants. San Francisco 2.5 juegos, sí, detrás de los Dodgers. Para el Wild Card, vemos que en la Liga Nacional, Pittsburgh tiene la ventaja por 3 juegos sobre Chicago, que también participaría en los playoffs como segundo equipo de Wild Card. Y detrás de Chicago no hay mucho apuro, porque San Francisco está 6.5 juegos, sí, detrás de los Cubs. Así que
le
ha puesto difícil la, sí, cosa a tu Washington Nationals.
Está gozando con eso. Oye,
yo no gozo con eso. Yo estoy sorprendido que eso haya pasado.
No, yo también. Yo me estoy pellizcando. Oye,
no,
gracias.
No te haga daño, que te sale un morado o algo.
Gracias, Jerry.
Un abrazo.
Un abrazo, hijo.
El Pentágono investiga si funcionarios militares distorsionaron informes sobre la guerra contra el grupo Estado Islámico en Irak. Y una cumbre europea en los Balcanes debatirá la crisis de los refugiados que llegan de África y el Oriente Medio.
Nueve para las seis de la mañana ahora mismo. Estamos con Lucy.
Oiga.
Más conocida como la decana.
Bueno, no, déjame eso al decano, Jerry del Castillo.
Sí, perfectamente te oigo, sí.
La decana, sí, la decana. No, pues mira, la noticia no es muy agradable. Estábamos comentando acerca de la panda de allá del zoológico de,
sí,
Washington.
Claro, ¿qué pasó?
Que una de las crías pues murió. murió.
Ah, caramba.
Lamentablemente, ella tuvo incluso jimaguas, ¿no? Una cría
varias
doble.
Varias horas de diferencia, como 6 horas, tengo entendido, de uno al otro.
Sí, pero ya en otra ocasión, hace como 8 años, yo creo, había tenido 2 crías y las dos sobrevivieron. Y en este caso, pues, sí, estuvo de parto entre sábado y domingo, algo
exacto,
de eso
sí, fue. Fue el fin de semana.
Y fue una diferencia de 6 horas. Y habíamos comentado aquí que usualmente cuando una panda tiene un parto doble, cosa que no es muy,
Común.
No es común, sí. Se lo retiran porque dice que ella intuitivamente comienza a alimentar a uno solo, a una de las crías.
Claro.
Y la otra como que la deja un poco relegada.
Exactamente.
El caso es que se lo intercambian para que ambos, cuando le quitan a uno y le ponen a otro, el otro va a incubadora, se refuerza con la alimentación, y ahí han estado pues batallando, que fue el pasado sábado, y hoy estamos a 27, pues en el día de ayer fue que murió una de las crías, el osito más grande y fuerte está en buen estado de salud, tiene muy optimista.
No se sabe si es el primero o el segundo el que falleció, ¿será el segundo?
Déjame ver
no
si...
No está la información.
Dice que entristece mucho informar sobre la muerte de las crías,
claro,
pero bueno,
claro,
hay que celebrar que por lo menos tienen un panda sano.
Hombre, claro.
Y que están optimistas sobre el futuro. Esta osa, la madre, tiene 17 años.
Sí.
Y es un símbolo turístico de la ciudad.
Sí,
su
señor.
Inseminación fue artificial en abril. Pero no se confirmó el embarazo hasta pocos días de que diera luz a sus 2 crías, con 5 horas de diferencia.
Sí.
Dice que no aplicado una técnica china para evitar, como suele ocurrir, lo que dijimos antes, cuando las osas pandas tienen gemelo, la madre se centra en solo uno y deja morir el otro. Es una cosa que no alcanzamos a entender, pero parece que ella sabe que solo puede alimentar a uno.
Claro.
Sin embargo, cuando tuvo parto gemelo anteriormente, los dos sobrevivieron. Y hay esta técnica china que, como te expliqué anteriormente, uno está con la madre y el otro está en incubadora, y así ambos se alimentan y establecen un vínculo afectivo con la madre. Ahora, fíjate, ella se mostró reacia a que le quitaran la cría más grande. Y los veterinarios desde el lunes al mediodía no podían hacer el cambio. ¿Puedes imaginar esto?
Sí, porque ya sabía que iba a sobrevivir ese, por su, de una manera natural.
Voy a ver, si me imagino que haya sido el más grande el que nació primero.
Claro, eso pasa siempre.